Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
Muy buenas tardes, son en este momento las 12 horas en punto y vamos a iniciar este corte informativo con el reporte que nos tiene Israel Lorenzana. ¿Cómo estás, Israel? ¿Dónde te encuentras? Adelante.
Mónica Reyes, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta mañana. Tenemos información para los automovilistas que se desplazan a través de la zona del Eje 1 Poniente en su tramo Bucareli, y es que estuvo cerrado a la altura del reloj chino aproximadamente una semana. Bueno, pues finalmente se han retirado los manifestantes que se encontraban en este punto y la circulación se ha liberado con dirección hacia la avenida Chapultepec. Aún así, hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado. Tenemos lento cambio de luces en los semáforos a la altura de la avenida Morelos. Por otro lado, el Paseo de la Reforma, también con circulación aceptable para los automovilistas que van con dirección hacia la zona de Avenida Hidalgo. Únicamente cuidado, también constante cruce de peatones con dirección hacia la iglesia de San Hipólito, pero superando este punto, la circulación mejora, Mónica. El sentido opuesto, sin ningún problema, para nuestros amigos que van con dirección hacia el Ángel de la Independencia o más allá, hacia la zona de Periférico. Es la información que te tengo.
Israel, una pregunta, ¿qué sabes de Avenida de Puente de los Poetas allá en Santa Fe?
Pues hasta este momento recorrimos por la mañana la zona del Periférico Muni y checamos precisamente Constituyentes, toda esta zona, y hay que recordar que hay obras exactamente en el tramo antes de llegar a Constituyentes, la zona de Observatorio, pero bueno, pues hasta este momento no tenemos reporte alguno, pero lo estaremos revisando, Muni.
Claro que sí, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
Hasta luego.
Y por otro lado, la tormenta tropical Ofelia tocó tierra este sábado en Carolina del Norte, cerca de Emerald Isle. Esto fue con vientos máximos sostenidos de hasta 70 millas por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. Mientras avanza también tierra adentro sobre el extremo este de esa entidad, se empezó a debilitar, es lo que nos informan, y sus vientos ahora son de 65 millas por hora. Este viernes, el Instituto Nacional de Migración y la empresa Ferromex recibieron de los representantes de la CBP el ofrecimiento de asistencia técnica para atender el tema migratorio en aeropuertos y otros puntos de inspección, como trenes, para reducir las cifras de las personas que utilizan esas vías de movilidad, y se acordaron 15 acciones conjuntas interinstitucionales para disuadir a los migrantes con el propósito de que no expongan su vida. La madrugada del viernes se registró un ataque armado en una tienda de abarrotes sobre la calle Silvano Ramos, esto en Celaya, Guanajuato, el cual dejó como saldo a dos personas muertas, una de ellas era un elemento de la policía turística. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, aseguró que las mesas de diálogo para elegir a quién será la candidata a la gubernatura de Guanajuato están avanzando, pues tanto Livia Denise García Muñoz Ledo como Alejandra Gutiérrez Campos han estado dialogando de manera responsable para ponerse de acuerdo y ver quién de las dos será la abanderada panista para el proceso de 2024. En este momento son las 12 horas con casi 4 minutos tiempo del centro de México. Los dejamos en la frecuencia del Heraldo Radio. Les saluda Mónica Reyes.
Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Nada más por convivir en su edición sabatina. una edición más de este hoy 23 de septiembre. No es día para andar con ligas, pero Julio Patán, ¿cómo te va?
Señor Zavala, ¿cómo va la vida? ¿Cómo están todas y todos? Sobrinas, sobrinos, bendiciones. Pues bien, bien, muy optimista, yo supongo que tú también, por los candidatazos que nos manda Morena para la Ciudad de México, ¿no? O presumibles candidatos, o precandidatos, o custodios y guardianes del legado del presidente López Obrador y la Cuarta Transformación
en la celadores, Ciudad. Celadores, celadores de la Cuarta Transformación.
Eso, eso. Pues no estás tú muy optimista, Juan.
Pues bueno, me gusta. Ahorita entramos a los candidatos, pero veo claramente que este lenguaje, el lenguaje, Julio, del humanismo mexicano.
Sí.
Digamos, todos sabemos que el humanista mexicano, por excelencia, el hombre que la encarna es ni más ni menos que el señor presidente López Obrador. Y tiene frases en humanismo mexicano realmente notables que pudimos escuchar el otro día en voz de una legisladora de Morena. Por ejemplo, cállate, perra.
Sí.
Llévate a tus sirvientas, pinche naca. Todas esas son frases que revelan pues cómo el humanismo mexicano ha calado hondo en las filas de Morena. El pensamiento del presidente ya está, Julio, en boca de sus legisladores.
Absolutamente, Juan, es conmovedor. Es que te voy a explicar cómo funciona. O sea, si tú o yo, o cualquier otra persona, ¿no?, usamos esas palabras, nos van a acusar de clasirracistas o raciclasistas, ¿verdad? Con toda la razón. Con toda la razón. Pero hemos dicho ya muchas veces que la Cuarta Transformación depura las almas. ¿Ah? Purifica todo aquello que toca. Entonces, cuando lo dice la señora María Clemente, se convierten en palabras amorosas de fraternidad universal, de pues las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, como nos ha dicho el presidente. Fue muy bonito escuchar eso, ¿no, Juan?
Sí, bueno, y él, de veras, con ese hombre de un alma tan generosa, tan caritativa, ¿no?
Fue una, hablando en serio, fue un exabrupto repugnante, no hay otra manera de decirlo, es de un nivel de violencia brutal, de violencia contra las mujeres, a propósito, venga de quien venga, ¿no? Y pues en una semana, Juan, en la que además se había discutido a fondo el tema de la comunidad trans, por la anécdota de la Cineteca Nacional, en la que a una mujer de la comunidad trans, no sé si llamarla comunidad, pero bueno, vamos a llamarla así, la sacaron del baño de las mujeres y todo lo que ya sabemos. Bueno, pues personajes como esta, pues queda claro que no ayudan, ¿no?, a la mejor integración, aceptación, etcétera, de esta comunidad en el resto de la sociedad mexicana, ¿no?
Pues mira, al margen de esa discusión, que yo creo que este tipo de cosas, este tipo de actitudes son las que violentan esa discusión y a la gente intransigente, la gente radical, pues son gente pues muy cerrada a entender este tipo de cuestiones que cuestan trabajo entender, ¿no? Y cuestan trabajo aceptar, pues se convierten en reales impedimentos para que la sociedad avance en ese sentido. Claro, claro. Es extraño que Morena esté deteniendo algún tipo de avance de cualquier índole, ¿no?
No, pues absolutamente. A ver, ha sido el morenismo gobernante o legislante, en su caso, bastante contradictorio en este sentido, ¿no? Ha habido como iniciativas, pues vamos a llamarlas muy progresistas, ¿no? Y luego, pues, actitudes tardatarias, ¿no? Para empezarlas, el presidente, ya no hablemos de las personas trans, Juan, pues con los movimientos feministas, como lo hemos comentado aquí mil veces, es decir, el presidente se ha acercado a esa transformación profunda de la sociedad que encabezan las mujeres, pues con un conservadurismo y por momentos con un machismo brutal, ¿no? Entonces ha sido muy contradictorio, pero lo que vimos y lo que escuchamos el otro día es sencillamente inaceptable, ¿eh? No hay forma de pasar por alto un acto de violencia como ese. San se acabó, ¿eh?
Bueno, y el lenguaje, algo debería decir el presidente de eso, pero bueno, mira, creo que ahí, pues vamos a pasar de largo. Hubo ¡ay! El país, México, está nuevamente, en este sexenio, nuevamente viviendo una crisis migratoria.
Es correcto, y luego se nos olvida demasiado a menudo, ¿eh?
Exactamente, ¿no? Las imágenes terribles que vimos de miles de centroamericanos y latinoamericanos, de migrantes, ponle la nacionalidad que tú quieras, trepados en el techo de vagones del tren recorriendo el país, pues son imágenes terribles, ¿no? La empresa incluso suspendió el uso de los trenes, pues, o sea, la operación de los trenes, porque estaban en riesgo, pues, las vidas de miles de personas, literal, ¿no? Entonces, y a todo eso que dijo el presidente, fíjate que de veras, el tipo es así como que de muy poca calidad humana cuando se presentan las tragedias, esa es la verdad. Y entre las cosas que dijo fue que a él, de todo eso, lo que le extrañaba es que la empresa hubiera sacado un boletín.
Pues sí, Juan, parece ser que el núcleo del problema migratorio es un boletín. A ver, a ningún gobierno del planeta Tierra le gusta lidiar con el problema de los migrantes. Hace unos días, Juan, escuchamos al gobierno alemán, que creo que ha tenido, en términos generales, una actitud sana hacia la migración, decir, estamos rebasados, los italianos y nosotros ya no tenemos capacidad, hay que distribuir a los migrantes por Europa. Esto lo digo porque es un poco como lo que pasa con las pandemias o con la violencia del crimen organizado, ¿no, Juan? No hay manera de salir bien librado de ahí, me refiero como gobierno, ¿no? Siempre quedas manchado. Lo que pasa es que una cosa es esa y otro llegar a la conclusión de qué raro lo del boletín. Bueno, pues otra muestra del humanismo mexicano, ¿no?
Sí, 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 sí. Oye, ¿por qué están haciendo boletín? Oiga, no, se pueden morir los migrantes, hay miles, ¿qué se va a hacer? Están parando las estaciones de tren, tienen desbordadas las estaciones de autobús. No, aquí lo extraño es que una empresa saque un boletín.
Sí.
¿Dónde tiene la calidad humana este hombre, de veras?
Si me permite,
Julio, porque es si te das cuenta, cuando hay alguna tragedia humana, que por supuesto nos rebasa a todos, no es que lo rebase nada más a él, o un tema como este de la migración, lo mismo hace cuando matan soldados o policías que defienden a la nación, ¿no? Y al pueblo de México, pues él ha sido incapaz de presentarse en un solo velorio de soldados o policías asesinados.
Claro, o con lo de la pandemia, Juan, que le cayó como anillo al dedo. O sea, la gente estaba, pues perdón, pero muriendo como moscas. Ahorita hablamos del doctor Muerte, si quieres. Y pues el presidente dijo, nos vino como anillo al dedo. La verdad es que no hubo un gesto auténtico, profundo, convincente de afecto hacia la gente que estaba sufriendo, de solidaridad, nada, nos vino como anillo al dedo. Sí es de pensar que no, esto del humanismo mexicano está bien loco, mano.
sí, está en viatar, ¿no? Pero bueno, Julio, precisamente como muestra de humanismo mexicano, pues ya él entregó lo que se ha dado a conocer el bastón de mando.
¡Exacto!
Ya, él ya nombró presidenta a Claudia Sheinbaum, porque acuérdate que aquí los votos, la voluntad popular no sirve, no hace nada. Lo que es relevante es la voluntad del altísimo señor López Obrador.
Bueno, es que no te confundas, Juan. López Obrador es la encarnación de la voluntad popular. Es democracia auténtica. Es decir, él está fundido con el pueblo, es uno con el pueblo.
Claro, entonces él tiene la ventaja de que en su austeridad él se ahorra dinero yendo a preguntarle al pueblo, pues mejor se le pregunta a quien encarna la voluntad nacional.
Pues claro, obviamente se llama democracia popular. Hemos tenido muchos ejemplos muy exitosos en América Latina, de democracia popular. Le va súper bien a los países con eso.
No, bueno, ahora sí que pues está de moda que les vaya a ver y que cada quien tenga su encarnación popular. Ahí, bueno, digamos, más allá del mundo, pues creo que el nuestro sí tiene una circunstancia local interesante. Estuvo hace poco con el presidente de Colombia en lo que quiso ser así una muestra de su internacionalidad, ¿no? Pues fue a Chile a ver al aniversario 50 de Salvador Allende, del golpe
de Estado, ¿no?
¿No? Y se vio con su cuate primero en Colombia, que le está yendo del rábano a Petro, ¿eh? Fíjate, aquí está el asunto del bodoque, del bienestar, gañanazo, ¿no? Del Joserra, que por cierto, Julio, ¿qué te pareció eso de ellos que le daban la casa al hijo del presidente allá en Houston, la famosa casa gris, la casa del bienestar? Pues ya la empresa quiere que Pemex le pague lo que le debe, parece que son algunos millones de dólares.
Sí, un billetín, ¿no? Parece que hay un problemita de lana en Pemex, Juan. Pues sí, incluso Baker Hughes, ya saben, la empresa a la que se vinculó con el tema de conflicto, bueno, un tema de conflicto de interés con la casa gris del Bodocón y todo lo demás, entre otras empresas, no fue la única, pues ya está considerando irse a tribunales porque Pemex no paga. Bueno, Juan, esto lo sentenció cualquiera que estuviera medio enterado del estatus de esa empresa ya al principio del sexenio. El plan del presidente López Obrador no es viable. Bueno, Pemex nos ha costado, Juan, miles y miles y miles y miles de millones de pesos. La situación solo empeora. La empresa no produce, no es solvente, está costando muy caro en términos de la economía del país. ¿Y sabes cuál es el problema? Que se van a seguir de frente, Juan, se van a seguir de frente. Lo triste es que mi Bodocón se va a quedar sin casa en Houston. Este paso, señor presidente, haga algo, hágale un depa ahí en Palacio Nacional o algo. Yo sé que la señora tiene dinero, pero
al parecer tiene dinero, sí.
Sí, pues sí, Juan, pero ¿sabes qué? Es que hay otra cosa que me preocupa, que la señora se me vaya a molestar con el Bodocón. Tú imagínate el Bodocón.
Ah, no, no, esto es como en Sears, ya después de 24 horas no se admiten devoluciones.
Imagínate, sí, porque estuvo la fiesta aquella en Culiacán, que fue de un gusto excelso, ¿te acuerdas?
Ah, claro, qué bonita, sí, recordaba como el baile de Cenicienta, ¿no?
El Holiday on Ice 4T, ¿no?
Sí. Sí, los Beverly de Peralvillo, ¿no?
Sí, no. Una cosa.
Ahora saltó Pedro, ¿no? Weber, Chattanooga ahí.
Hijo, mano. Entonces, metiéndole billete. Y ¿sabes qué? Hay un momento en el que la señora que tiene dinero, la Caroline, le da un beso muy parco al Bodocón. Entonces, yo no lo sé, puede haber sido una cosa de la instantánea.
Ay, Julio, pero, por favor, no te pongas ya, estás en un plan muy radical, muy 24T. No, pero ¿es que quieres que se estén erotizando ahí enfrente de las adolescentes o qué?
Como si fueran John Ackerman e Irma Erendira. No, tampoco. Yo sé que la familia López Beltrán, en este caso, López Obrador en general, tienen altos estándares morales. Bueno, vienen de una rigurosa formación cristiana y de izquierdas. Pero no, me preocupó que hubiera una desconexión en ese matrimonio tan bonito, Juan. Ese es el tema. Entonces, le quitan la casa a mi Bodocón y yo no
sé. También debe ser como darle el beso al sapo, ¿eh?
Y que se convierte en príncipe.
Pues sí, pero como ya lleva 3 años y no se le hace a la señora, ¿verdad?
Pues sí, carajo. Bueno, pues Pemex está arrastrando a la economía nacional, Juan, esa es la verdad, está arrastrando de una manera gravísima. El presidente, pues hay que decirlo, con una irresponsabilidad y yo no sé si una ideologización, pues que no son aceptables, nos ha costado muchísimo dinero con su obcecación con Pemex. Y esta anécdota pues solamente ilustra la situación en la que está la empresa para esta tan caray.
Sí. Ahí quién sabe qué vaya a pasar, pero digamos, se ve que hay un problemón de pagos gigantesco.
Gigantesco. Es decir, están ya, pues, literalmente en impago, como se conoce, ¿no?
Sí, mientras tanto, pues siguen ahí las obras en otro lado, el gastadero ahí, ya inauguró otro tren, ya, bueno, está como si fuera Navidad el presidente.
Sí, pues falta un año y pues si tú viste el presupuesto anual, pues hay una cantidad de dinero canalizada a lo que los neoliberales malos llaman elefantes blancos, pues que francamente hiela la sangre, ¿no? El caso de Pemex es uno, pero la Comisión Federal de Electricidad, Juan, desde que la agarró el licenciado Bartlett, que es un prohombre y un demócrata, pero sobre todo un patriota.
Y un hombre de bien, un hombre de bien. Claro. No, por favor, que no se te olvide eso, porque ante la 4T puede tener muchos errores, muchas cuestiones, desviaciones incluso, pero nadie puede negar pues esa beta humana, ¿no?
Humana, ¿no? Ese anclaje en la moral siempre, ¿no? Que es muy conmovedor. Entonces eso sí, o sea, es de una decencia a toda prueba, el licenciado Bartlett, pues no es muy bueno para los números. Bueno, para los números ajenos, para los propios sí les sale mejor. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad ha sido un tiradero de lana brutal. A propósito, el sexenio pasado todavía ganaba dinero, que no se nos olvide. Dos Bocas, pues es una catástrofe también, Juan, bromas aparte. Y el Tren Maya, pues es una locura de dinero. Pues francamente, todo indica que tirado, ¿no? Parece ser que ha incidido efectivamente en el desarrollo, igual que Dos Bocas del sur. Pero el problema, Juan, es que cuando tú inviertes esas cantidades de dinero y luego ese dinero se convierte en un tiradero, pues el desarrollo impulsado en el sur se volvió una cosa artificial que no va a volver a suceder. Bueno, pues todo apunta a que eso va a pasar con Dos Bocas y con el Tren Maya.
Bueno, sí, y digamos, yo recordaba ahí esta semana en un texto este gusto por las obras gigantescas, ¿no? Por un poco...
Sí.
Si fuera escultura sería como el gigantismo, ¿no? Que tenían, que es muy propio. Fíjate que estuve leyendo un libro muy interesante de un holandés que hace precisamente las grandes obras hidráulicas ahí en la Unión Soviética con Stalin y toda la y toda esa playa de humanistas, sí. También, ¿no? Crean un poco así, ¿no? Porque aquí sí, oye, claro, hay que construir el aeropuerto, pues bueno, designaron 40,000 soldados a hacerlo. Entonces aquí te decía, bueno, pues Stalin, claro que acabó un canal de 200 kilómetros en un tiempo récord, porque puso a 127,000 pesos presos a excavar, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, lo lograron. Y había una frase de Marx, fíjate qué interesante, en un artículo que había publicado en el New York Times, Karl Marx, lo decía que, bueno, esa como que inclinación por las obras hidráulicas tan grandes eran un síntoma de gobierno autoritario, ¿no? De,
sí.
De gobierno despótico, porque presumen el tener, se presume pues que cuentan con la mano de obra gigante, ¿no? Entonces... Ahí, que bueno, hubo todo eso, pues ahí está nuestro presidente duro y dale, que ahora está en el tren, que ahora se sube a este tren, que ahora se sube al otro. Le falta subirse a la bici y mira mamás y manos y todo eso, ¿no?
Sí, absolutamente. Está feliz inaugurando. Ahora, me parece muy ofensivo que le llames autoritarismo. Repito, se llama, Juan, democracia popular.
Bueno, sí. Disculpa, fue un como estaba hablando de la Unión Soviética, pues un salto al pasado.
Ok, o sea, y está bien. También recuerden que el tío Juan Ignacio Zavala tiene vastos, en el sentido de amplios, conocimientos de la historia, y eso es parte de la riqueza que ofrece este espacio. Creo, Juan, que mientras seguimos ofreciendo riqueza, vamos a tener que hacer una pausa porque... tiene que entrar dinero, alguien tiene que pagar los sueldos aquí.
Bueno, pues vamos, pero regresamos.
Eso, ahí venimos, esto es nada más por convivir.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bueno, bendiciones, los tíos Zavala y Patán, Patán y Zavala, para felicidad de todas y todos ustedes, están de regreso aquí en Nada Más por Convivir. Le decía yo a mi amigo Juan Ignacio Zavala, les decía yo a todos ustedes antes del corte, de hecho cuando estábamos empezando con esta emisión de Nada Más por Convivir, Juan, pues ya hemos hablado mucho de las corcholatas federales, digamos, ya solo quedó una, que es por supuesto Claudia Sheinbaum. Bueno, pues esta fue la semana de las corcholatas chilangas, Juan. Parece que se vienen un chingo de bendiciones, ¿verdad?
Bueno, no solo eso, en el cielo se despliega una playa de estrellas que va a ser, bueno, de locura. Creo que aquí, Julio, hay que ver un par de cosas en lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Mira, yo creo que el Frente, entre las cosas que hizo muy bien, digamos, básicamente hizo una cosa muy mal, que fue lo de la idea esa de las elecciones el domingo y todo eso que tuvo que suspender.
Obviamente, muy torpe, sí.
Y eso pues salió mal y todo, pero digamos, el proceso fue bastante exitoso, fue bastante bueno. Y un par de cosas que hicieron muy bien fue ganarle al presidente en los tiempos.
Así es.
Y hacer ciertas diferencias. Y entonces eso les permitió ir de avanzada y después pues surgió este asunto de la candidatura de Xóchitl, que ahorita hablamos de eso, que todavía les dio otro empujón. Entonces quedaron bastante bien. Y se quedaron ahí como que dormidos en su éxito, ¿no? Y cambiaron un poco enceguecidos por la luz que ellos mismos les dieron a Xóchitl, que ha resultado que no tiene todos esos ni nivel de conocimiento ni preferencia electoral que se pensaba que tenía en este momento. Cosas que puede lograr, por supuesto. Pero en eso estaba cuando, bueno, pues ganó Claudia, que no dejó de pasar la sorpresa de que ganó, Julio.
Sí, es increíble, ¿no?
O sea, sigo así de...
¿A poco, no? ¿A poco? Dicho de paso, no eres el único que sigue sorprendido, ¿eh? Creo que Marcelo Ebrard también.
Porque pero ese sí, lo que pasa es que él es más impresionable que yo.
Es un hombre más sensible.
Sí, sin duda.
Yo creo que por los orígenes franceses, o sea, tiene... ¿No?
Claro. No, o sea, no es... son bisnieto de Baudelaire, ¿no?
Claro. No es un hombre rústico y llano como tú y como yo. O sea, no, es otra cosa. Pues, entonces sí, sigue sorprendido porque todavía como que no acaba de reaccionar, ¿verdad? Pero, en efecto, sí, estoy de acuerdo. Ahora volvemos a Xóchitl Gálvez, que ha tenido creo que una semana complicada. Pero, Juan, más allá de la semana de Xóchitl Gálvez, decíamos, triunfó Claudia Sheinbaum y ahora... ¿qué va a pasar con la chilanguiza?
Sí, pues fíjate que ese es un asunto muy, muy, muy relevante porque, digamos, la Ciudad de México ha sido la gran fortaleza de este grupo que nos gobierna en la Ciudad de México y de 5 años a la fecha, por desgracia, en la presidencia de la República. No, pero son ese grupo, digamos, que ha estado ahí. Marcelo, Claudio Sheinbaum, López Obrador, ahí está ¿cómo se llama? Mancera, ¿no? Que se les malogró ahí a otros.
Sí, sí.
Ha estado, esta ha sido su fortaleza, de aquí han sacado dinero, de aquí se mantuvo López Obrador muchos años. Fue también, en la Ciudad de México es así como un foco opositor en ocasiones, ¿no? Si tú ves cómo quedó con Calderón, cómo quedó con Fox, como que resistían con el propio Peña, resistía siendo opositor a ese
asunto. Así es.
Claro, ya llega don López Obrador con su humanismo mexicano y pues las cosas cambiaron. Y en el 2021, en la elección, híjole, hubo un giro tremendo a favor, digámoslo abiertamente, sí, del Frente o del PRIAN, como ustedes le quieran, como ustedes le quieran llamar, pero es indudable que hubo un éxito electoral por parte de la oposición ahí. Y claro, el Chengo pues se puso inmediatamente las pilas. Se puso a trabajar en ese sentido. Le declararon el ostracismo a Ricardo Monreal, que se supone que estuvo ayudando a la oposición contra Claudia Sheinbaum. De ahí para adelante hicieron su propio trabajo. Claro, es muy difícil para Claudia Sheinbaum tratar de ganar la presidencia perdiendo el lugar donde gobernó.
Así es.
Entonces ella tiene que poner todas sus apuestas en también ganar el Distrito Federal, el Distrito Federal. ¿Ves que estoy en la era soviética?
Sí. Nunca ya saldremos de ahí, ¿eh?
Sí. tiene que ganar la CDMX, ¿no?
Exacto, la CDMX.
Y entonces, sí. Y ahí, pues lo que dicen todos los eso de los analistas políticos son como pues los rumorólogos, güey, ¿no? Que sí. Están diciendo que al presidente no le caiga, o sea, Harfuch, que no lo quiere, pero que entonces le cedió a Claudia pues, la posibilidad, que debe ser así con un candidato, de nombrar al candidato que quiere aquí para hacer fórmula. Y pues salió, como nunca habíamos tenido aquí, un policía de carrera.
Sí, absolutamente. Mira, en la semana, pues sí, empezaron a levantar la manita así diferentes personas del oficialismo, digamos. Harfuch lo que tiene, aparte de que hace cimbrar hormonalmente a una parte importante del electorado por su belleza y su virilidad, ¿no? Es, pues que bueno, por lo menos en el contexto del desastre que es la seguridad pública en este país, con un par de excepciones, por la Ciudad de México más o menos la libró. Y sobre todo, él, la verdad es que sí llegó Juan a solventar el desastre que tuvo su antecesor en el cargo, ¿eh? Porque ahorita se habla mucho de los logros de la administración de Claudia Sheinbaum en seguridad pública, pero empezó fatal. O sea, en la Ciudad de México estábamos en problemas graves. Bueno, pues eso siempre te da un bono, ¿no? Y además es un hombre mesurado para expresarse, incluso yo diría amable, ¿no? Entonces le da como un rostro muy distinto a, pues, ¿cómo le llamaríamos? Al tono predominantemente efervescente de la cuarta transformación, ¿verdad? Porque sí, sí son efervescentes. Bueno, antes de él, Juan, bueno, o paralelamente, levantaron la mano dos, que yo sí dije, puta madre, esto es de exilio, cabrón. Uno fue Cuauhtémoc Blanco, ¿no? De veras que hay que tener cara dura para levantar la mano, ¿no? Tiene el estado de Morelos, Juan, hecho un desastre. Desastre. O sea, las personas que vamos a Cuernavaca con algún tipo de frecuencia, como es mi caso, pues hemos visto lo que ha pasado con el estado y con la ciudad. O sea, es violento, sin seguro. Hay una cantidad de negocios cerrados que verdaderamente parece apocalíptica ya, atribúyeselo a lo que quieras. Y luego, pues la administración de Cuauhtémoc Blanco ha estado salpicada de acusaciones de corrupción. Ha habido fotos, pues verdaderamente inquietantes con líderes del crimen organizado. O sea, un desastre. Bueno, pues como premio se quería otorgar la alcaldía de la Ciudad de México. Ya dijo que no, que por el bien del movimiento, pues ya sabes que es un hombre de izquierda de toda la vida, por la unidad de Morena, que se bajaba. Entonces uno dice, ¡fiu! ¿Verdad? Menos mal, Ok, y entonces levanta la mano López-Gatell. Ese es otro, Juan, que de veras hay que tener una jeta que, en fin, o sea, 800 mil muertes, la grosería con la que se refiere y refirió a la gente de la prensa, particularmente a las mujeres que trabajan en los medios, el uso, el, más bien el no uso de mascarilla cuando estaba contagiado, el no uso de mascarilla y la ida de vacaciones en plena pandemia, la tontería del semáforo epidemiológico, que era verdaderamente un disparate, ¿no? O sea, esa cosa ya de... Es que, o sea, no rojo, sino naranja, pero como amarillo, pero casi blanco, ¿no? Salgan a la calle. O sea, un disparate, la abyección con el presidente, la mezquindad con las vacunas. Ahorita hablamos de las vacunas, todavía hoy se niegan, ¿no? Todo lo que pueden, por lo menos eso es lo que hemos visto, a ponerle vacunas decentes a la ciudadanía. O sea, es un desastre de lo de López-Gatell. Bueno, pues, ¿qué quiere ser jefe de gobierno, Juan?
Bueno, pues yo prefiero... Me gustaba más lo de Cuauhtémoc Blanco.
Sí, de plano, ¿eh? O sea...
o sea, pero no, ¿por qué les gusta amenazarnos?
Es que es eso, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué, esa onda con los ciudadanos de ponernos en una situación límite?
Estamos chupando tranquilos, caray.
Sí. O sea, ¿esto qué onda? Esto es como de esos concursos de Survivor y esas cosas que te llevan como que al límite, ¿no?
Sí, completamente.
Entonces, completamente. Dicen, ah, no, te vamos a quitar, se va con Cuauhtémoc Blanco, quita, y todos, oye, ¿no? Pues que aliviane.
Qué chido.
De poner. Sale López-Gatell, yo quiero ser, me lleva.
Puta, cabrón, sí. Entonces, bueno,
¿qué ya da este individuo?
Pues, mira, honestamente, Juan, yo creo que Gatell, digo, más allá de su arrogancia, ¿no? Que debe pensar que él es un excelente candidato para dirigir una ciudad, digo, perdón, o sea, es un, vamos a llamarlo doctor, Juan, que fracasó en la pandemia de influenza, lo pusieron de patitas en la calle por eso, y que, pues, fracasó al coste de muchísimas vidas, que es corresponsable de esto, con la de COVID, o sea, ha sido un médico que como funcionario público, solo en el ámbito de la medicina, porque no tiene otra experiencia, ha sido desastroso, Juan, desastroso. Entonces, ¿de dónde la idea que puede venir a dirigir los destinos de una ciudad, además, con la complejidad de la Ciudad de México? Es decir, sí me parece alucinante. También yo creo, Juan, que se siente amenazado. O sea, hay muchas iniciativas ciudadanas y legales y legales, jurídicas, de procesarlo penalmente, justamente por su negligencia costosísima durante lo del COVID. Entonces, yo no sé si también hay un, no sé, un juego político ahí de tratar de ganar un grado de impunidad, ¿no? Ante esa, ese posible escenario.
No es necesario que nos amenace, le pueden dar la
pregunta, pues sí.
¿No?
Exacto, de pinche diputado no, ahí, me, ya lo está molestando,
¿no? ¿Para qué quieren hacer lo otro, no?
Pues sí. Entonces, lo que queda en realidad, Juan, creo que son dos cartas. Lo que se dice es que son, yo creo que algo hay de eso, básicamente las de respectivamente Claudia Sheinbaum, o sea, García Harfuch, que fue pues, su jefe de seguridad, ya digo, con resultados, la verdad, buenos, me parece. Tal vez no tan buenos como nos venden, pero buenos. Y del otro lado, la que dicen que es la candidata del presidente, que tampoco... tampoco tiene malas posibilidades, Juan, que es Clara Brugada, la alcaldesa, antes hubiéramos, en la era soviética decíamos delegada de Iztapalapa, ¿no? Ha habido como una cargada de la comentocracia chaira en favor de Clara Brugada desde hace un tiempo, tampoco muy sonora, pero porque no da para tanto la comentocracia, pero en el sentido de sus proyectos, digamos, culturales y de integración y demás. Bueno, a ver, sí jala, ¿eh? Clara Brugada como candidata. Yo no estoy diciendo que yo votaría por ella, estoy diciendo que como candidata probablemente funcione. Bueno, pues se dice que es la candidata del presidente. En efecto, ha sido muy cercana a López Obrador, que sepamos desde siempre, ¿no?
Bueno, mira, es una figura militante, ¿no? Ella,
sí.
Estas militantes duras de Morena, de Iztapalapa... parece ser que ha hecho un buen trabajo en Iztapalapa.
Yes.
Digamos, ha sido tesonera y siempre ha sido de las causas rudas, ¿no? Ha sido persistente en su trabajo. Entonces, digamos, es una figura muy propia de Morena, muy emblemática en la Ciudad de México, de Morena en la Ciudad de México. García Harfuch,
no.
Es como una suerte de Xóchitl, ¿no? Ha estado cerca, ¿sí?, de Morena, pero no ha estado ahí. Su asunto fue ser policía. No es un hombre de partido, no es una figura política, no es un hombre que haya estado metido en estas grillas.
Así es.
Sin embargo, es una apuesta por algo distinto que tiene que ver, Julio. O sea, Clara Brugada me parece que es muy buena en términos electorales, para reunir bien a su voto duro, ¿no? Para tenerlo fuerte, que no se vaya nadie. Clara es una buena candidata. García Harfuch es un candidato que puede ir a comer votos del centro, que es lo que está en juego en la Ciudad de México. Entonces ahí están haciendo todo, hay todo un rollo de que si Harfuch es que si el galán, ¿no? Y entonces le pongo
sí.
Otro día ahí que se lanzó, estaba lleno de mujeres que le invitaban cosas, se tomaban fotos, todo lo tienen ahí, tiene, digamos, en eso que se llamaba en la era soviética también buena prensa.
Ajá, exacto.
Que ahora ya no importa tenerla, pero pues a los políticos les sigue gustando. Y pues tienen una apuesta importante en la Ciudad de México. Pero fíjate, ahorita hablamos de esos dos y hablamos de la decisión de Claudia, que si el presidente y García Harfuch para acá y García Harfuch para allá, y Clara en esto, que si López Gatell, que se bajó Cuauhtémoc Blanco, que... ¿Y del otro lado qué?
Ah, exacto. Allá iba yo, ¿no? Decías tú, hay que decir dos cosas, Juan. Del otro lado, ¿qué? En los dos planos, ¿eh? En el federal y en el chilango, a mí me parece. Empecemos por el chilango. Mira, hay que decir de Claudia Sheinbaum que si tú te fijas en los últimos días, incluso las últimas dos semanas, tal vez, no estoy muy seguro, ha tenido una especie de moderación del tono, ¿no? Llamados a la unidad. Es decir, yo creo que hay una conciencia en la candidatura de Claudia Sheinbaum de que necesitan recuperar el voto más de centro, más clase mediero y más etcétera. Es una cosa que ya nos aplicó López Obrador en 2018 a propósito, ¿no? Pero no ha sido torpe de parte de Claudia Sheinbaum, todo lo contrario. Bueno, pues Harfuch ayuda a reforzar esa imagen, a mí me parece. Bueno, y vamos allá. Harfuch o Clara Brugada contra... Pues chale, hijo. La candidata se suponía que natural para la Ciudad de México era Xóchitl Gálvez, que en efecto yo creo que hubiera sido también una muy buena candidata para la Ciudad de México. No estoy diciendo que no sea buena candidata presidencial, ¿no? Yo creo que hubiera sido una candidata muy competitiva en la Ciudad de México. Bueno, pues vino este enroque, vino el movimiento hacia su candidatura o virtual candidatura presidencial y se les olvidó que había que hacer una apuesta chilanga. Es decir, se les olvidaron como 17 millones de personas, Juan. O sea, de veras, a veces la oposición, el Frente Amplio, no ayuda, caray. O sea, yo entiendo que hay tiempo, pero no puede ser que mientras nosotros están levantando la mano, saliendo en la foto, cabrón, ¿no? Y etcétera, nada. Pero nada es ni un comentario.
Sí, fíjate que sí, es curioso esta actitud de pues no sé, de agachar la cabeza, de avestruz, de esconderse, ¿de qué les pasó?
Claro.
Porque en vez de aprovechar ese impulso que les dio la propia Xóchitl, que es un impulso también muy, muy, muy de aquí también, muy urbano.
Sí, 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 sí.
En vez de aprovecharlo, se hundieron y tienen sus pleitos, y entonces Santiago Taboada, pues como que ya lo opacó García Harfuch, ¿no? Como
¿sí?
que ya se siente que lo aplastaron, no se sabe si el PRI quiere con Enrique de la Madrid, qué va a pasar con los otros, se habla del cártel inmobiliario, que es inviable, se habla de que otras personas quieren, pero todo está, digamos, en una zona en un limbo, ¿no?
Sí, sí.
No sabemos qué quiere la oposición. Y eso sí es delicado porque también Xóchitl creció porque estaba un proceso. opositor en eso, y eso ayudó bastante, ¿no? Entonces, creo que lo de García Harfuch, pues sí está bien, y sí está bien, bien decidido, porque lo hicieron, pues de la mano con el, insisto, sorprendente triunfo de Claudia Sheinbaum.
Claro, el impensable, yo nunca hubiera apostado a eso.
No, en serio, de veras, sí. Lo que, ¿cómo es la vida de la política? Llena de sorpresas y
los imprevistos. Por eso es fascinante el mundo de la política, ¿no?
Hijo, las cosas cambian de un día para otro, ¿no?
No, bueno. No puede uno descuidarse un instante.
Ah, no, bueno, te sientes un ratito y ya, cambió todo. ¿Ya?
Todo cambió.
No, claro, ¿no? Bien, ahora sí, ya, increíble. Entonces, pero bueno, pues así están las cosas, mi estimado Julio Patán. ¿Qué tenemos de ocio, cultura, para decirle a nuestra gente? Que no todo es grilla, no todo es política, no todo es hablar del presidente López Obrador o de... Ah, bueno, nos faltó la cosa de Xóchitl, la cosa...
Bueno, un detallito, ¿no?
¿Tú estás metido en el asunto de la literatura, por ejemplo? ¿Qué es lo que se busca con las tesis en un principio, no? Hace años, cuando se empezaron con eso, pues poner al joven a trabajar, a que haga algo original, a lo suyo, que investigue, que haga esas
cosas. Así es.
En términos de plagio, ¿hay grados de plagio?
No, por supuesto que hay grados de plagio, ¿no? Es decir, no es lo mismo cuatro párrafos que dos tesis, ¿no? Es decir, está la... o seis párrafos o lo que sea, ¿no? Está la comentocracia chaira otra vez, puta, en llamas, hijo, ¿no? En efecto, pues hay una serie de irregularidades, no solo los párrafos copiados, sino errores a la hora de citar, errores metodológicos, en no una tesis, Juan, sino un informe de trabajo de Xóchitl Gálvez. La Universidad Nacional, de la que formé parte en la prehistoria,
época soviética,
en la época soviética, tuvo durante muchísimos años una especie de dictadura de la tesis. Es decir, en muchos lugares solo te podías titular con tesis, en otros con tesis y una cosa que se llamaba tesina, ¿ok?
Sí.
Hacia, según yo, ya entradito en los años 90, vinieron otras modalidades de titulación. La verdad es que la mayoría de... una gran parte de los países no tienen tesis de licenciatura propiamente, ¿no? Te titulas de otras formas. Muchas universidades en México no tienen tesis de licenciatura. Bueno, la UNAM tenía esto, ampliaron la gama y Xóchitl Gálvez usó la versión de el informe profesional, digámoslo así, ¿no? Es una cosa mucho más breve, mucho más técnica, hablando de lo que has hecho que justifica pues, un título en esa carrera. Es decir, hay una diferencia muy grande entre solventar eso que tiene algo, no es una justificación, ¿no? Pero digamos de burocracia académica, y agarrar y fusilarte sin piedad dos tesis, una de licenciatura y una de doctorado. Lo digo esto porque andan muy exaltados allá en el progresismo patrio, ¿no? Pero Juan, yo creo que esto desnuda dos cosas, ¿no? La primera, pues que los procesos de titulación en las universidades, a ver si no hay que empezar a vigilarlos un poquito más. No sé si ahora ha cambiado la cosa, pero pues da la sensación de que andaban mucho con el copy paste hace años, Juan.
Bueno, pues sí. Pues sí. Sí. Digo, la verdad es que es toda una generación metida ahí. Si te das cuenta, es toda una generación la que está metida en esos. En esos dimes y diretes de darle al copy-paste, de copiar, porque no había pues la cosa del internet, ¿verdad? Ni los programas en los cuales se podía checar una tesis y otra. Pues mira, finalmente es otro de las manchitas que quieren pegarle a Xóchitl. Creo que esta es bastante chica, ¿no?
Es muy menor.
Es muy menor, pero bueno, pues ahí está, ojalá. Ya platicaremos en otro sábado, porque ya se nos acaba el tiempo sobre qué pasa con Xóchitl. Ojalá enderece también un poco la campaña que se ve que anda ahí
Eso.
En el desorden, en la desorganización. Pero bueno, Julio, se nos acaba el tiempo.
Sí, hombre, vean el gol, el Conde de Pablo Larraín en Netflix. Pinochet, como vampiro. Muy graciosa la película, ¿eh?
Ah, sí. Ah,
bueno. Sí, muy chistosa. Está muy chistosa.
Habrá que darle un quemón.
Sí,
y por
sí.
Lo pronto, pues pues agarren su tren y pélense.
Eso. Vámonos. Esto, Juan, fue nada más por convivir. Caguamende. Nos vemos, nos oímos en unos días, ¿no?
¿Va que va?
Vámonos. Eso. Vámonos.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.